Hola y bienvenidos a Radio Educación. Yo soy su servidora Adriana Chapa. Yo soy maestra, madre, vecina y hija de un inmigrante. Con nosotros, como siempre, el asistente al superintendente, Luis Murillo. Hola, Luis, y feliz año nuevo.
Hola, maestra. Feliz año nuevo y ya feliz de estar de regreso, no solamente grabando este podcast, pero ya de regreso en la rutina, en el trabajo.
¿Verdad? Y sí.
También ya empezamos la dieta para empezar a bajar todos los tamales que comí durante las fiestas.
Bueno, pues estamos empezando un año nuevo lleno de posibilidades. Mucha gente empieza el año con resoluciones, tratando de empezar a hacer algo mejor o quizás algo diferente. Es bueno platicar con los niños también sobre metas que quieran realizar este semestre nuevo, ¿verdad?
Así es, maestra. Este es el tiempo especial que tenemos como educadores para hablar con los estudiantes sobre esas metas, sobre el segundo semestre. Uh-huh. Como institución, como distrito escolar, también tenemos nuestras metas que nos dictan nuestro plan estratégico que ya lo hemos compartido en este podcast, pero también para seguir ejecutando ese plan.
Sí, cómo no. Es un tiempo bueno para reenfocarnos, ¿verdad? En lo importante, ya sea en la familia, pero en la escuela también, ¿verdad?
Así es, maestra, y un recordatorio de nuestro plan estratégico, las metas, las tres principales metas es la seguridad, la educación o el desempeño académico, y la tercera meta es cómo nosotros estamos colaborando con la comunidad de padres de familia para tener una mejor relación.
Sí, cómo no, es importante eso. Bueno, vamos a empezar con el primer segmento. ¿Sabías que?
¿Sabías que la Junta Educativa votó para darnos la dirección para planear la transición de nuestro distrito escolar de 5 a 4 días?
Entonces, ya se hizo la decisión, ¿verdad? Es el año que viene, no ahorita, pero el año que viene, en agosto, vamos a empezar 4 días a la semana.
Así es, maestra. La decisión se ha hecho. Nuestra junta educativa tomó un voto en el cual fue 6 a favor, 1 en contra en nuestra última junta que pasó el 5 de enero. Y con este voto lo que nos dicen es tomen el siguiente paso. Uh-huh. Y ya después, cuando tengamos todas las respuestas, vamos a presentar todo el plan completo con respecto a todo lo que se tiene que planear para que ellos lo adopten y nosotros metamos nuestra solicitud que nos tiene que aprobar el Departamento de Educación de Colorado.
Ok, entonces ese es cuando se va a hacer decisiones, cuándo vamos a empezar, cuánto tiempo vamos a ir cada día, ¿verdad?
Sí, exactamente. Los siguientes pasos es entrar en un proceso de negociación con el sindicato de maestros con respecto a los detalles del acuerdo con maestros, que es una parte, como dice usted, cuántos días van a trabajar, cuáles van a ser los derechos, las prestaciones, beneficios. Y también en el otro aspecto es el calendario, que ahí realmente es cómo va a ser nuestro calendario, cuándo vamos a empezar, cuándo vamos a terminar, y también todos los detalles con respecto a los minutos del día y todas esas respuestas que nuestra comunidad quiere saber.
Ok. Y habíamos platicado que el estado de Colorado nos dicta cuántas horas, ¿verdad?, tienen que estar los alumnos en la escuela. Entonces hay que adaptar ese número y decidir cuándo empezamos, cuándo terminamos.
Uh-huh. Okay. Esa es una de las cosas más importantes que se tiene que hacer, que es el calendario, que creo que es una de las cosas que afecta más a nuestra comunidad, como planeamos nuestro verano. Pero la otra cosa, maestra, uno de los temas muy importantes es la planeación sobre la programación de actividades de los viernes, okay, o el día libre, ¿no? Uh-huh. Hasta yo le digo viernes, pero todavía eso no se ha decidido. Yo estoy asumiendo que será un viernes, pero puede ser un lunes.
Pues sí, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como padres, entonces yo necesito como madre estar pensando, bueno, mis niños el viernes del año que viene, ¿cómo lo van a pasar?
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Hay que empezar a hacer planes como sí. familia. Uh-huh. Sí. Ok.
De hecho, las familias van a tener esa opción. Nosotros vamos a proveer estas oportunidades, pero si la familia dice, ¿sabes qué? Este viernes, sábado y domingo vamos a ir a, no sé, a Chimayó o a visitar alguna parte, eso va a ser la decisión de la familia. Nosotros vamos a ofrecer programación por si la familia nos quiere seguir confiando con sus hijos los viernes, con mucho gusto vamos a tener programación para ellos.
Ok, uh-huh. Entonces va a ser algo diferente que el día regular de la escuela, pero va a haber actividades.
Así es.
Ok, entonces es bueno saber. Bueno, pues ya sabemos un poquito más, ya se hizo la decisión. Ahora vamos a esperar, a ver.
Un poquito más, maestra, y yo pienso que en los siguientes podcasts, ya vamos a cuando tengamos las decisiones hechas, vamos a hablar más a detalle para que los padres de familia puedan estar enterados de exactamente lo que es que se va a hacer y cuál va a ser la propuesta.
Ok, muy bien, esperamos esas noticias. Bueno, vamos a seguir con el segmento segundo, Conociendo Nuestras Escuelas. Hoy tenemos un invitado especial. Es alguien que ya conocen. Es alguien que está con nosotros cada podcast. Nuestro invitado esta semana es alguien que tiene un puesto importante con mucha responsabilidad. Nuestro invitado es el asistente al superintendente, el señor Luis Murillo. ¡Bienvenido, Luis!
Gracias, maestra. Me río porque estoy acostumbrado a tener a un invitado y regularmente yo soy la persona que presenta al invitado, pero pues muchas gracias y vamos a hablar un poquito sobre mi historia y por qué es que estoy aquí, ¿no?
Muy bien. Para entender la organización de un distrito escolar, vamos a platicar sobre eso primero. El encabezado del distrito es el superintendente y para la moza es la doctora Jones. Ella es la patrona principal. Ella reporta sus recomendaciones a la mesa directiva, pero ella es la encargada de todas las escuelas y tú eres el asistente al superintendente. Así que tú eres el segundo encabezado. Entonces es importante conocerte mejor. ¿Estás de acuerdo?
Sí, maestra, estoy de acuerdo y sí, con esta posición, con este trabajo, tengo mucha responsabilidad y mucho compromiso con la comunidad para tomar las decisiones correctas o las mejores decisiones en ese momento para proveer la mejor oportunidad para que los estudiantes puedan educarse.
Y felicitaciones, ¿verdad? Como porque un hombre hispano que tienes un puesto en una comunidad con tantos hispanos, ¿verdad? Entonces, tú representas a todos los estudiantes, ¿verdad? Pero orgullosamente también a los hispanos, ¿verdad?
Así es, maestra. Sí, de hecho, yo tomo ese cargo muy, muy en serio porque sé que estoy en una posición de influencia y poder.
Sí, cómo no.
Y estas dos cosas, influencia y poder, son una gran responsabilidad y un gran peso. Pero más que nada, yo quiero que los estudiantes se vean reflejados en mí. Que cuando me ven entrar a su escuela o cuando me ven estar en una junta y ven a esta autoridad, yo quiero que ellos se den cuenta que hablo con un acento, cuando hablo en inglés, que de vez en cuando traigo mi banderita de México, que ellos vean que por el medio de la educación y una educación pública también pueden ser un asistente superintendente, un superintendente, abogado, doctor, astronauta, presidente, lo que quieran.
Pues sí, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a empezar al principio. ¿Cuándo decidiste que tú vas a estudiar en la universidad? ¿Te acuerdas? Porque yo sinceramente no me acuerdo cuándo tomé esa decisión, pero me acuerdo que yo siempre sabía que iba a estudiar a la universidad. Y eso es algo que vino de mis padres, ¿verdad? Pero no sé cómo comunicaron esto conmigo, pero yo sabía que no era cuestión de ir o no. Ellos esperaban que yo iba a seguir estudiando. ¿Cómo fue para ti?
Pues fue algo similar, maestra. En mi hogar, yo nací y crecí en México. Yo nací y crecí en Guadalajara. Y mi papá tiene una educación de segundo año y mi mamá tiene una educación de sexto año. Mi mamá tenía 16 años cuando se casó con mi papá y tuvieron a mi hermano mayor. Pero ellos, aunque no tuvieron un alto nivel de educación, ellos siempre supieron que la educación era el vehículo para que nosotros tuviéramos una mejor vida. Entonces, cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, mi mamá siempre estaba al tanto de mis calificaciones. Ella sabía, muy rápido aprendió que una A era igual a un 10, que una B era igual a un 9. Y de hecho, pues siempre mi mamá se presentaba a la escuela a preguntar mis calificaciones en casa, en la tarea.
Bien, sí.
De hecho, yo tengo diplomas como de 3 años seguidos que no falté ningún día a la escuela. Entonces yo siempre sabía que ir a la escuela era la única opción que yo tenía.
Qué bueno.
Y con respecto a la universidad, maestra, mi hermano fue el primero que nos abrió la puerta a la universidad. Entonces yo sabía que iba a estudiar algo, pero no sabía cómo, no sabía cuáles eran los siguientes pasos, sino que yo solamente sabía que iba a estudiar algo más.
Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo fue que hiciste la decisión que ibas a estudiar? Bueno, primero, tú jugaste fútbol americano, ¿verdad?
Así
en la
es.
Universidad.
Sí, yo jugué fútbol americano pues desde la high school, ¿no? Desde la preparatoria. También jugué un poco de básquetbol y de hecho los deportes me sirvieron mucho para no meterme en problemas.
Entonces, ¿cómo no?
Eso me ayudó mucho, pero también me ayudó mucho para aprender inglés. También cuando yo vine tenía 12 años, estaba en el 7 y no sabía inglés. Entonces me ayudó mucho para adaptarme. Y con respecto, maestra, al cómo decidí que iba a estudiar, fue como pues, yo no sabía lo que iba a estudiar. Yo cuando empecé la universidad, de hecho, yo tomé 6 años para obtener mi licenciatura, porque no sabía lo que iba a estudiar. Entonces, yo empecé a tomar las clases generales y fue cuando tomé la clase de psicología 101, que fue la clase que me interesó mucho. Y dato curioso es que yo no tengo una licenciatura en educación. Mi licenciatura son en psicología y en español.
Ah, ok.
Sí, y ya después, cuando acabé la licenciatura en psicología, me di cuenta que quería seguir con eso y fue que hice una maestría en consejería o en terapia y empecé a laborar como consejero escolar y también como terapeuta. Y llegó un punto en el cual la rama de la psicología en sí como terapeuta no me gustó. Entonces, en ese punto yo decidí tratar de colaborar para prevenir que un niño se haga un adulto que necesite tal vez a un terapeuta por situaciones que se pudieron tal vez evitar con un buen sistema educativo.
Sí, sí, sí. Bueno, y yo te conocí. Yo vine a entrevistar con el distrito de Alamosa y tú estabas en ese comité que me entrevistaron y habías estado como maestro de español, ¿verdad?
Así es.
Entonces, tú ibas a seguir con tu puesto en el distrito como consejero. Entonces, es cuando, ¿verdad? Yo entré como maestra de español y siguió el español en la escuela de Ortega.
Así es, yo pasé un año en el salón porque cuando yo me gradué yo solicité una plaza de consejería en el distrito y no me la dieron, pero el distrito tenía mi currículum y ellos se dieron cuenta que yo tenía una licenciatura en español. Entonces me habló el director y me dijo, tengo un trabajo, ¿estás interesado? Le dije, yo no soy maestro. Y me dijo, pero veo que tienes una licenciatura en español, ¿estás interesado? Fue la entrevista y me gané el trabajo. Me encantó el salón, pero yo siempre he tenido la idea de que puedo hacer más. Entonces,
sí, cómo no.
Aunque el salón me encantó, me sentía un poco atrapado, restringido a los 120 estudiantes que tenía. Entonces fue que decidí ejercer en ese tiempo mi maestría, que era en consejería escolar. Y así fue como pasó esa transición. Y qué bueno, porque así fue como llegó usted, maestra.
¿Verdad? Había trabajo para mí. Sí. Bueno, entonces, después de consejero, seguiste como director de una escuela.
Así es. Lo que pasó, que mi primer trabajo cuando yo llegué a Colorado, yo trabajé para el programa de educación migrante. Ajá. Y como en el programa de educación migrante yo era lo que se le llamaba reclutador. Entonces mi trabajo era encontrar a familias nuevas al área y conectarlos con las escuelas. Y maestra, a mí en ese tiempo las experiencias que yo tuve fueron malas, porque no se me hizo tan fácil hacer esta conexión. Entonces cuando yo iba a las escuelas yo me sentía como que no me daba la atención o la importancia para hacer esta conexión, como que no les interesaba tanto. Ajá. Entonces, pues a lo mejor en un momento de frustración yo dije, ¿sabes qué? Si quiero cambiar el sistema, tengo que meterme en el sistema. Entonces así fue como empecé, y sí, como estábamos hablando, fue maestro, después fui consejero 6 años y después decidí que quería hacer más y me hice director en la escuela secundaria de centro, y ahí pasé los últimos 7 años cuando decidí que quería intentar hacer todavía más o tener liderazgo a un nivel más alto, y es lo que ahora me trajo aquí a la MOSA.
Pues bienvenido, y qué bueno que estás aquí, porque eres pues alguien que pueden ver los alumnos y decir, bueno, pues si el señor Murillo llegó a esta etapa, ¿verdad? Pues entonces yo también puedo. Y ese es el mensaje que queremos que entiendan todos los alumnos, que queriendo sí se puede, ¿verdad?
Sí, y de hecho, pues ya ven que al último cuando acabamos decimos que juntos sí podemos.
Sí.
No hay nada especial sobre mí, lo único especial es que tuve la suerte de tener buenos padres de familia, buenos maestros, buenos entrenadores, buenos mentores que me han ayudado en mi carrera a subir y estar aquí donde estoy. De hecho, maestra, yo me acuerdo cuando tenía yo 14 años, nosotros nos venimos de México a Estados Unidos porque mi papá estaba trabajando acá en Estados Unidos. Entonces, él trabajaba, él piscaba la fresa y trabajaba en una fábrica y los fines de semana cortaba céspedes o yardero, lo que se le dice coloquialmente. Y me acuerdo que nos venimos de México a Estados Unidos para mantener el núcleo familiar, para hacer una familia. Sí. Y yo me acuerdo cuando tenía 14 años, un adolescente inmaduro, yo me creía un hombre y yo quería trabajar. Y me acuerdo que yo una vez tuve una conversación con mi papá y le dije, pues estamos acá en Estados Unidos, pero no lo vemos. Entonces, pues mejor vámonos a México. Entonces, ¿cuál es la idea? Y me acuerdo que en esa conversación le dije, déjeme ayudarle, déjeme trabajar. Y mi papá, siendo el hombre sabio que es, me dijo, mientras yo te pueda dar de comer, mientras tenga un techo, mientras te pueda seguir comprando tu ropa, tus zapatos, tú págame con calificaciones. Y eso, maestra, fue una de las cosas que me ha marcado más. Porque ahorita yo estoy en mi tercer año de un doctorado. Y yo, uno de los motivos, hay muchos motivos por el cual lo estoy haciendo, pero uno de los motivos es para liquidar esa deuda y ya decirle, aquí tienes último pago, porque
pues sí, ¿verdad?
Es muy difícil. Pero sí, o sea, mis papás tuvieron mucho que ver en mi trayectoria. Entonces es por eso que este podcast le hablamos a los papás y a la comunidad, porque ellos tienen mucha, mucha influencia en sus hijos, obviamente.
Y todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero empieza con nosotros los padres, ¿verdad? Apoyando a nuestros hijos, platicando con ellos. Y mira todo lo que tú has realizado en tu vida, ¿verdad? De llegar a los Estados Unidos y educarte hasta ahorita, ¿verdad? Que todavía te estás educando y vas a llegar a obtener tu doctorado en educación, ¿verdad?
Así es el plan. Para septiembre de este año ya estaremos defendiendo nuestra tesis doctoral y pues ya nos podremos llamar doctor, pero realmente lo que significa eso es una acumulación de años de sacrificio
Sí, cómo no.
Pues de parte mía, pero también de mis seres queridos que me han aguantado y me han apoyado y han visto los altibajos desde que pasé una clase, reprobé una clase, de que me está yendo mal, me está yendo bien. Pero le repito, yo soy una persona que ha tenido mucha suerte. Entonces, la idea de lo que estamos tratando de hacer en el Distrito Escolar de Alamosa es que los resultados no sean por suerte, sino que sean por diseño. Que nosotros diseñemos nuestras oportunidades para casi, casi garantizar que cada niño tenga las mismas oportunidades que yo tuve.
Uh-huh. Un mensaje que yo siempre he dado a mis alumnos es que la educación es la llave para llegar a un futuro mejor.
Uh-huh. Así es, y aparte del futuro mejor con respecto a un salario, pues la educación, al menos en mi caso, me abrió la mente a otro mundo. Me acuerdo cuando uh-huh. estaba tomando las clases generales que tomé la apreciación del arte, y ahí fue cuando aprendí de Goya. Y de Caravaggio, si no, pues no. Fue cuando tomé la clase de apreciación de música, que fue cuando me di cuenta que me gusta la ópera. Ajá. Entonces creo que mi experiencia en la universidad me hizo como lo que yo le llamo un ciudadano más completo.
Sí, cómo no, uh-huh. sí. Y los niños tienen muchas oportunidades aquí en Alamosa, ¿verdad? De tomar las clases en música, en arte, en teatro, ¿verdad? Hay esas oportunidades para empezar a desarrollar los intereses del niño, ¿verdad?
Sí, somos afortunados que sí hay esas oportunidades y también que ya cuando entran a la preparatoria, a la high school, ellos se pueden matricular en una universidad y si están listos pueden empezar a tomar clases en una universidad, las cuales el distrito paga por ellas. Entonces sí hay bastantes oportunidades para los estudiantes y también hay oportunidades para los padres de familia para que se involucren y apoyen a los estudiantes.
Ok, vamos a platicar un poco de eso. Tú uh-huh. me estás diciendo que aquí en el distrito de Alamosa, los niños en la preparatoria uh-huh. pueden empezar a tomar clases de la universidad gratis.
Así es. Empezando en el año noveno, si un estudiante quiere, está dispuesto y está listo, ellos ya se pueden matricular y empezar a tomar cursos en la universidad. Y es gratis porque todavía son parte de nuestro distrito y a lo mejor en alguna otra oportunidad, maestra, podemos hablar sobre los fondos del distrito escolar y cómo es que el distrito escolar tiene dinero. Pero pues parte de esos fondos es los que usamos para pagar la matriculación de los estudiantes a la universidad. Entonces, en muchos casos, lo único que tiene que pagar el estudiante es el libro o cualquier material. Pero con respecto a las clases en la universidad, el distrito las paga.
Bueno, entonces, perfecto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces puede empezar el alumno a prepararse para una carrera. Así mientras es. Aquí está con nosotros en la preparatoria. Padres, esto es algo bastante grande, importante, una oportunidad que debemos de apoyar y tomar ventaja
claro,
de esta oportunidad, ¿verdad?
Tenemos estudiantes que cuando se gradúan de la high school, de la preparatoria, ya tienen lo que se le llama un associate's degree o que es igual a 2 años de estudio en la universidad y si le pusiera un número monetario, estamos hablando de más o menos $10,000 que no tuvieron que pagar o $12,000 que no tuvieron que pagar. Uh-huh.
Es algo bastante grande. Sí. Me gustaría si podíamos en otro podcast platicar sobre cuáles clases pueden tomar, cuáles carreras pueden empezar a prepararse los alumnos que están en preparatoria, ¿verdad? Porque sabiendo, pues ya, ¿verdad? Ustedes padres pueden platicar con sus niños uh-huh. sobre carreras que quizás les interese y empezar a tomar estas clases.
Claro que sí, maestra. Podemos hablar de ese tema en algún podcast, en un próximo podcast.
Bueno, pues vamos a seguir contigo, ¿verdad? Nos platicaste, tienes un niño. Uh-huh. ¿Cuántos años tiene?
Tiene 3 años. Él es de octubre, entonces cumplió sus 3 años hace poco. Estoy casado, tengo poquito más de 4 años de casado. Y sí, tenemos hasta ahorita un niño y yo como padre tomo mucha responsabilidad en lo que hago con él en casa desde ahorita. Hemos hablado de la lectura y la importancia. Sí. Entonces yo sé que mi responsabilidad como padre es tan grande o creo que mayor que la responsabilidad que tengo aquí como asistente superintendente.
Sí, cómo no. Uh-huh. ¿Cuáles son tus sueños para este niño? ¿Cómo se llama?
Se llama Carter. Carter Luis.
Uh-huh. Carter Luis. Uh-huh. ¿Y tus sueños para él en la educación?
Pues mis sueños para él en la educación es que él tenga la oportunidad de hacer sus propias decisiones. Y lo que yo me refiero con esto, maestra, es que él pueda hacer sus propias decisiones porque ha tenido una carrera escolar suficientemente buena que él no tiene que tener límite de decir, sí, ¿sabes qué? No. Pues uh-huh. Yo no tengo la decisión de ir a esta universidad que quiero, de tomar esta carrera, o solamente tengo la decisión de irme al ejército, o solamente tengo la decisión uh-huh. de trabajar. Que él pueda decidir lo que quiera hacer. Obviamente, como una persona educada, a mí me encantaría que, pues sí, que fuera a la universidad, pero yo lo único que quiero él es que sea un buen ser humano, ajá. que sea un buen ciudadano, y que pueda él tener la facilidad de tomar sus decisiones por sí mismo y no sean las sí, circunstancias como... que la toman por él.
Y queremos que nuestros hijos crezcan y sean independientes, ¿verdad? Uh-huh. Que puedan tener su carrera y vivir sus vidas. Uh-huh. ¿Verdad? Lo más fácil que puedan, ¿verdad? Sí. Pero sí es importante que cada niño tenga la educación y que sepa que el mundo está ahí, ¿verdad? Uh-huh. Es solamente escoger qué es lo que quieren estudiar y seguir esa carrera.
Así es, maestra. Y como le digo, esos son mis sueños para él. Y obviamente si fuera un educador, genial, ¿no? Pero pues ya él decidirá cuando esté más grandecito lo que quiera hacer.
Exactamente, uh-huh. sí, así es. Entonces, ¿a dónde te va a llevar esta educación? Un doctorado es algo uh-huh. bastante grande, ¿verdad?
Sí.
Son muchos años de educación.
Sí, yo tengo 40 años sin... Creo que desde que salí de la prepa he estado estudiando ya sea algún curso formal o algo informal. Pero con respecto a su pregunta, maestra, me va a abrir las puertas a muchas cosas. Me abriría la puerta a alguna otra posición en nuestro distrito o si por cualquier motivo yo cambiara distrito, me abriría la puerta. Realmente lo que un doctorado dice es que tengo las agallas para sobresalir. No dice que sé mucho o que soy algún
experto.
Pero
obviamente sí. Sí,
pues
también.
Sí, porque he leído pues bastantes cosas, pero yo pienso que dice que tiene las agallas, ¿no? De hacer uh-huh. algo duro y sobresalir, porque no es fácil. Pero con respecto a un futuro, pues a mí me encantaría quedarme aquí, me encantaría en algún punto llegar a ser el superintendente en algunos años, porque yo vivo aquí, he tenido, ya tengo 21 años viviendo aquí y obviamente... mi esposa es del Valle, mi hijo nació aquí, entonces a mí me encantaría quedarme aquí.
Uh-huh. Aquí, qué bien. Uh-huh. Pues esperamos seguir tu carrera y que se realicen todas tus metas que has puesto para ti.
Ojalá.
Uh-huh. Bueno, entonces un mensaje para los padres, porque felicito a tus padres que tu papá que te dijo, mientras yo pueda darte la comida, uh-huh. el techo, tú me vas a pagar con las calificaciones, uh-huh. ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje tienes para nuestros padres? Porque aprendimos los dos, ¿verdad? Que para nuestros padres, los planes que tenían para nosotros es seguir estudiando. Uh-huh. ¿Qué mensaje tienes para los padres?
El mensaje que tengo es que como padres de familia son lo más importante para los hijos. Y el fomentar una cultura en el hogar en el cual la educación es importante, es crucial. Un padre de familia no tiene que leer la última literatura o no tiene que saber hacer cálculos, no tienen que saber química, pero lo que sí tienen que hacer los padres de familia es tener esta conversación todas las noches con los niños. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Sabes qué? Me habló esta directora, esta maestra, ¿qué está pasando? Voy a ir contigo a tus partidos, voy a ir contigo a las conferencias con los maestros, vamos a leer un libro juntos, sí. Platícame tus sueños. Eso fue lo que hicieron mis papás conmigo. Ellos nunca se sentaron a ayudarme a hacer un problema de matemáticas, pero siempre me decían, ¿ya tienes la tarea hecha?
Sí, así fue.
Uh-huh. Entonces, eso es lo más importante, que los niños sepan que en el hogar hay una cultura de la educación así tan fuerte, uh-huh, como puede ser la familia, o como puede ser cierta religión, o como puede ser, no sé, una quinceañera, como puede ser cualquier otra cosa que en nuestra cultura sea muy importante. El estudiante tiene que saber que la educación tiene ese mismo peso.
Sí, así es. Y también tú, desde joven, estabas en los deportes, uh-huh, en la escuela.
Sí.
Y tus papás apoyaron eso, ¿verdad?
Sí, de hecho, voy a ser sincero, yo donde vivíamos en una ciudad pequeña que se llama Oxnard, que está en California y está cerca de Los Ángeles. Y había pandilleros, había cholos. Y ellos, uh-huh, como yo siempre he sido grande, estoy grande, me preguntaban, ven, júntate con nosotros. Y para mí siempre me ayudó a decir, sabes que no puedo, tengo práctica, o voy a levantar pesas, o tengo que ir al básquetbol. Entonces, de cierta manera, siento como que me salvó. Porque a veces cuando creces en esos barrios que no son tan buenos, a veces no puedes decir que no, pero a mí me facilitó decir que no. Y sí, maestra, mi papá, a todos los partidos, cuando yo estaba en la high school, él estaba ahí. Y de hecho, yo me acuerdo que estuviera lloviendo, estuviera soleado, estuviera haciendo frío, él se sentaba en el mismo lugar. Y cuando yo salía al estadio y anotábamos, o yo tenía un buen bloqueo, yo me acuerdo que yo miraba a donde él estaba sentado y nomás me daba una señal de un dedito para arriba. Entonces, ajá, yo como hijo me sentía súper orgulloso de estar jugando, y pues obviamente mi papá tuvo que aprender lo que era el fútbol americano. Uh-huh. Él jugaba béisbol en México.
Ajá.
Pero el simple hecho de que yo sabía que él iba a estar ahí era como súper genial para mí, y también que me esperaba después de los juegos para no irme a las fiestas. Mi papá siempre me decía, ¿qué quieres para cenar? De un restaurante que estaba en Austin que se llama El Taco de México.
Ajá.
Y me dice, no, pues un burrito y una torta. Y él me esperaba. Entonces también yo sabía, ¿sabes qué? No me puedo ir a una fiesta, no me puedo ir a meter, uh-huh, a problemas, porque me espera mi papá en casa con la cena. Entonces, pues pueden ustedes empezar a oír la importancia que tuvieron mis papás en mi, uh-huh, se puede decir, éxito académico y ahora laboral. Entonces, pues el mensaje es que los padres de familia que están escuchando este podcast son cruciales para el desarrollo de sus hijos.
Sí, cómo no. Uh-huh. Y que también apoyen a sus hijos, que estén en un club, en un deporte, en, uh-huh, algo, ¿verdad?
Lo que sea.
Y que tengan los niños ese apoyo de ellos.
Sí.
Porque cuando un niño está en, ya sea un club, un deporte, algo de música, ¿verdad? Entonces, están pasando tiempo en la escuela, uh-huh, ¿verdad? En vez de no saber dónde están, los padres pueden saber,
sí,
que está en la práctica en la escuela. Y eso también ayuda a que los niños tengan calificaciones mejores, uh-huh, ¿verdad? Que tengan mejor éxito en las escuelas.
Sí, maestras. Simplemente los estudios han encontrado que los estudiantes que se involucran en actividades extracurriculares tienen mejor desempeño académico, mejores calificaciones,
sí,
mejor,
sí,
todo.
Sí, cómo no. Uh-huh. Y los... Si pasan más tiempo en un deporte, un club, o vamos a decir la música, el teatro, entonces tiene muchos beneficios académicos para,
sí,
ellos.
Así es. Sí.
Muy bien. Pues Luis, ¿algo más que quieres platicarnos?
Maestra, creo que podríamos aquí platicar por horas, les podría, ¿verdad?, platicar del estudio que estoy haciendo y lo que he encontrado, pero a lo mejor eso será a otro podcast.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, pero para que empezaste este podcast, porque fue tu idea empezar esto para poder comunicar con la comunidad, con nuestros vecinos, ¿verdad? Y ayudar a nuestros niños.
Así es, maestra. Nosotros queremos llegar a los oídos de los padres de familia en nuestro idioma, que es el español. Y les pedimos que si ustedes están escuchando este podcast, que nos ayuden a pasarlo para que más gente se beneficie de escuchar la información que compartimos.
Muy bien, que así sea. Bueno, vamos a seguir con eventos próximos. Bueno, sé que en Ortega el Club del Teatro va a empezar ya a preparar para la obra nueva musical que va a empezar. Y empiezan el martes, el 10 de enero. Es una organización bastante buena. Si quizás alguno de sus niños quiere entrar a esta organización, ahora es el tiempo. Ya el basketball de las mujeres, de las niñas, ya empezó, pero van a empezar otros deportes pronto y les vamos a compartir esa información como nos llegue.
Así es, maestra. Los deportes que están ahorita, como usted dijo, es el basketball, la lucha grecorromana, y son los deportes que ahorita los estudiantes de secundaria están participando.
Muy bien. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Educación Radio es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide los próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.